¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estoy convencida de que si ahora mismo hiciéramos una encuesta, como en el CIS de Tezanos, aunque eso sí, sin tanta cocina, y preguntáramos cuáles son los asuntos que más nos preocupan en la actualidad, la gran mayoría señalaríamos dos. Por un lado, el coronavirus, esa curva que sigue creciendo de manera alarmante, y por otro, la vuelta al colegio. Son dos asuntos, más bien dos problemas que no se pueden entender por separado porque el primero afecta y está condicionando totalmente al segundo. Y son dos problemas que tienen además un denominador común, la falta de previsión. ¿Se acuerdan cuando a finales de febrero y primeros de marzo, desde el Gobierno, el Ministerio de Sanidad y Fernando Simón nos decían que lo del coronavirus no era nada, que solo habría algún caso aislado, que no hacía falta mascarilla y, en definitiva, que no teníamos que preocuparnos? Pues fíjense todo lo que ha venido después. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubieran tomado en serio la amenaza del coronavirus después, además de ver lo que había pasado ya en China y lo que estaba sucediendo en Italia? ¿Qué hubiera pasado si hubieran actuado con previsión y hubieran tomado medidas? ¿Cuánto dolor y cuánto sufrimiento nos hubiéramos ahorrado? Difícil saberlo, la verdad. Pero la realidad, desde luego, hubiera sido muy diferente y puede ser que menos dramática. Solo cuando el coronavirus empezó a extenderse vertiginosamente por todo nuestro país decidieron actuar. Decretaron el confinamiento, el estado de alarma y ya saben que todos nos quedamos encerrados en casa. Pero es que ahora, en verano, hasta aquí no han visto que el virus no se ha mitigado y que el virus empieza de nuevo a acampar a sus anchas, el Gobierno no ha considerado importante reunirse con las comunidades autónomas para actuar de manera conjunta y establecer un protocolo común. Bueno, pues esto mismo está pasando con la vuelta al cole, la misma falta de previsión. El colegio terminó en junio, después del trimestre más extraño que se recuerda, con millones de niños en casa estudiando de manera online. En junio terminó el colegio, hace dos meses ya, como decimos. Pero hasta que no han visto que el virus no se ha esfumado con el verano, hasta que no se ha empezado a hacer ruido, hasta que los padres y la comunidad educativa no han manifestado su inquietud ante una desconcertante vuelta al cole, desde el Gobierno no han decidido convocar una reunión para abordar este asunto con las comunidades autónomas. Es cierto, y esto me gusta señalarlo siempre, que las competencias de educación dependen de las autonomías. Pero ¿para qué está entonces el Ministerio de Educación? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función sino liderar la respuesta a uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta, a los que se ha enfrentado nunca el sistema educativo? Dos meses han tenido para reunirse, no una, sino las veces que hiciera falta, dos meses para tener un diálogo constante, para estudiar la situación, para ver los distintos escenarios que se pudieran dar en función de si la pandemia avanzaba más o menos, discutir medidas y, en definitiva, coordinarse para que la vuelta al cole se hiciera de manera homogénea en todo nuestro país. Bueno, pues esa reunión no se va a producir hasta la semana que viene, hasta el próximo 27 de agosto, apenas unos días antes de que empiece el curso escolar. Esto es lo que se dice dejar los deberes para el último momento. Pues a la espera de lo que se decida en esa reunión, las comunidades ya están anunciando algunas de las medidas que están adoptando por su cuenta. Y aquí es donde llega la confusión, porque no hay un criterio común. Cada comunidad decide qué hacer y cómo afrontar esta difícil situación. Jesús Marrodán es presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación.
Y a estas alturas, a lo que estamos asistiendo es una cierta ceremonia de la confusión, en la que cada comunidad saca unas normas que a su vez van cambiándolas, adaptándolas, y realmente la opinión pública, tanto los profesores sobre todo, y los padres, las familias, pues van un poco despistados, porque leen en la prensa cosas, o en la radio, las escuchan, o en la televisión las ven, y ya no saben si eso es de su comunidad o de otra comunidad. Ya no saben si eso les toca o no les toca hacerlo.
Pues de ahí la importancia de que todos adopten las medidas, las mismas medidas. De momento, la que ha anunciado Galicia, la mascarilla obligatoria para los mayores de 6 años, también dentro de las aulas, la están estudiando Aragón, Asturias y Andalucía, y Cataluña también, pero en su caso a partir de los 10 años. En Murcia, los alumnos hasta segundo de la ESO no irán a clase un día a la semana. Se van a hacer test antes de volver a clase a todos los profesores en Andalucía, en Asturias y en Galicia, y Baleares los va a hacer a los docentes de riesgo. En Extremadura, las clases con menores de 6 años se van a suspender 2 semanas si aparece un caso positivo, como anunció ya también Cataluña. En algunas comunidades se incorpora el coordinador COVID, que hará de puente con el centro de salud más cercano, y también se están habilitando bibliotecas, gimnasios e incluso instalaciones municipales para poder impartir clase en ellas. En Madrid ahora mismo hay ciertas discrepancias en el gobierno regional sobre cómo va a ser ese regreso a las aulas. Ayer el consejero de Educación, Enrique Osorio, decía en estos micrófonos de Herrera en COPE que un modelo mixto sería el más viable. Los pequeños de infantil y primaria irían a clase, mientras que los alumnos de la ESO y bachillerato tendrían clases presenciales y clases online. Pero justo después, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, decía lo siguiente.
Trabajamos y llevamos trabajando ya 4 meses para que la vuelta sea presencial. Y de hecho todo lo que se está haciendo es en esa línea. Yo creo que tenemos que seguir haciéndolo hasta el último día y yo soy partidario de que la vuelta sea presencial. No únicamente desde el punto de vista educativo, sino también desde el punto de vista de la conciliación de las familias. Padres que tienen que ir a trabajar y que no tienen otra alternativa posible que sus hijos vayan al colegio.
Bueno, pues vamos a ver si en el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ponen también de acuerdo, de aquí al martes, por cierto, porque ese día es cuando han anunciado que van a presentar su plan de vuelta al cole. La Comunidad de Madrid se enfrenta además a otro problema, la huelga convocada para los primeros días de septiembre por los sindicatos mayoritarios, una huelga que desde el Gobierno regional califican de política y creen que se va a desconvocar. ¿Y qué va a pasar en la universidad? Bueno, pues aquí se plantea que el nuevo curso sea semipresencial, con clases online intercaladas con presenciales, mientras las cifras de contagios así lo permitan. Por cierto, ¿saben ustedes dónde está Manuel Castells, el ministro de Universidades? Es el ministro fantasma. Sabemos que existe, pero nadie lo ve. Igual es el momento, digo yo, de que comparezca y diga algo sobre el curso universitario. Si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Bueno, pues todas estas medidas que han adoptado ya las autonomías pueden cambiar en función de lo que se decida en la reunión de la semana que viene y en función, por supuesto, de cómo avance la pandemia. Decía hace poco Fernando Simón que era importante controlar precisamente estos días el número de contagiados para no llegar a septiembre con la curva disparada, porque con el fin de las vacaciones y la vuelta al cole, este mes, septiembre, podría ser muy complicado. Pues la curva sigue disparada. Y cada día más. En las últimas 24 horas se han registrado 3.349 nuevos casos de coronavirus y 16 fallecidos. Y ha habido además 1.407 ingresos en la última semana. La enfermedad ahora mismo está afectando mayoritariamente a los jóvenes. La edad media actual es de 39 años en las mujeres y 37 en los hombres. Y si nos fijamos en los últimos 15 días, la edad baja a los 35 años. Sin embargo, en el pico de la epidemia, esa edad media era de 62-63 años y a principios de mayo de 53. Fíjense la diferencia, ¿eh? Fíjense cómo ha bajado la edad de los contagiados. La situación, desde luego, es preocupante. Y la muestra es que Fernando Simón ha endurecido su discurso y ha lanzado esta advertencia.
Que nadie se confunda. Las cosas no van bien. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más.
Bueno, pues ojo que este hombre ha pasado en apenas unos días de decir que no se podía hablar de segunda ola, que el incremento del número de positivos era suave. Esto lo decía además esta misma semana. Bueno, pues ha pasado de ese discurso a reconocer ahora que ya la cosa es preocupante y que la transmisión va a más. Pues con este panorama, igual lo que hay que hacer es tomar de nuevo medidas restrictivas, convocar una nueva reunión del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, volver a estudiar en definitiva la situación y volver a trabajar juntos. Pero no, Fernando Simón lo que hace es pedir ayuda a los influencers.
Ya saben que yo no tengo mucha relación con las redes sociales, pero sé lo que es un influencer. Creo que hay muchos influencers en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia.
Pues nada, ahora todos esos influencers que hablan de moda, de deporte, de videojuegos, de gastronomía o de otras muchas cosas, que paren máquinas y que se pongan a hacer el trabajo que corresponde al gobierno, porque concienciar, sensibilizar y advertir a la población es responsabilidad del gobierno. Es más, 22 ministerios, no sé cuántos altos cargos y asesores, el gobierno más grande de la democracia, pero hay que pedir ayuda a los influencers. Claro, desde el inicio de la pandemia eligieron mostrar su cara más amable, la de lo bien que lo estábamos haciendo, quedándonos en casa aplaudiendo a nuestros sanitarios, a lo mejor con otros mensajes, con otras imágenes también y con otra pedagogía, no haría falta pedir que echaran una mano los gurús de las redes sociales.